Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Hola a todas y a todos. Sí, estamos en Conexión FAPA. Comienza la sección informativa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Miguel, tenemos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cargados de temas o no? Hay actualidad siempre.
Siempre hay actualidad, ¿no, Juan? Estamos cargados de temas y vamos a ver qué se ha cocido durante esta semana por la actualidad educativa.
Una semana cortita, desde luego, con los puentes y ya a falta prácticamente de una semana para entrar, para que termine el trimestre. ¿O no termina el trimestre? ¿Cómo ya terminó antes el trimestre? Yo estoy hecho un lío con esto.
Bueno, el primer trimestre ya acabó y el segundo aún queda. Lo que acaba es el año. Así que bueno, ya va a seguir el año dentro de poco, que se acaba, y el siguiente a enfocarlo con más fuerza.
Pues a mí me queda todo esto un poco extraño, turbio, raro. Mejor vamos a preguntarle a Mari Carmen. Mari Carmen Morillas, que ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo ha ido esta semana con Puente?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, con mucho trabajo. Al final estas semanas son muy peligrosas porque los puentes supone que se concentra más el trabajo. O al menos es lo que pasa en mi vida hasta el día de hoy. No sé, son peligrosos estos puentes.
Pues estábamos aquí con un dilema, porque a mí no me queda nada claro si estamos terminando ahora el trimestre, pero parece que los centros educativos ya terminaron el trimestre antes y ahora están en el segundo trimestre, antes de que comience realmente el primer trimestre del 2022.
Sí, parece un poco galamatías, pero es así. Al final las calificaciones ya se han comunicado, a muchas familias nos han llegado ya los boletines de notas, incluso hemos entregado ya firmado el resguardo de su recibir y han empezado ya lo que son el temario del segundo trimestre. Tenemos que tener en cuenta que según el calendario escolar que tenemos ahora, lo que es el trimestre más pequeño es el segundo. Y al final se concentra mucha materia en poco tiempo. En el cole, pues eso, el tiempo se aprovecha al máximo.
Pues luego te preguntaremos, porque hay novedad de publicaciones, un calendario. Pero bueno, comienza Miguel con los temas de la semana.
Sí, porque hablando de educación, queríamos preguntarte cómo va la situación actual de las escuelas infantiles. ¿Al final se va a suprimir la etapa 0-6 o no? ¿Qué noticias tenemos al respecto?
Pues mira, estamos muy preocupados desde la FAPA Giner de los Ríos. Sí os podemos adelantar en exclusiva que esta semana hemos estado reunidos con la directora de la DAD, Centro Capital y Coral, se llama la directora de área, Coral Báez. Y nos preocupa bastante la información que nos han pasado al respecto, porque bueno, en un principio nos han dicho que era una propuesta la de eliminar el ciclo 3-6 de las escuelas infantiles públicas, eso también hay que recalcarlo, públicas. Era una propuesta en un principio, pero nos ha dicho que según pasan los días se va consolidando esa propuesta y que llevaban ya tiempo, eso ya lo sabemos, llevan tiempo ya pues poniendo bastantes zancadillas, ¿no?, a las escuelas infantiles públicas 06. Nos preocupa bastante porque las explicaciones que nos han dado van muy en torno a optimizar recursos, como dice la Administración de la Comunidad de Madrid, y en mirar muy mucho los números sin tener en cuenta que detrás de todos esos números hay muchos niños y niñas y hay docentes y hay familias. Entonces, bueno, los proyectos de las escuelas infantiles 06 son los proyectos de los cuales debería estar la Comunidad de Madrid bien orgullosa. Son auténticas joyas en nuestra comunidad y, sin embargo, con este cierre del ciclo, del segundo ciclo de educación infantil en las escuelas, lo que quieren hacer es desviar a estos niños, pasarlos a los centros de primaria, porque según ellos, pues lo que es la demanda de los CEIP en esas zonas donde están estas escuelas infantiles públicas, no tienen suficiente demanda. Entonces quieren, por decirlo de alguna manera, rellenar los colegios con los niños y las niñas de las escuelas infantiles públicas. Pero esta manera supone algo muy perverso y es que se cierra la oferta pública 06. ¿Esto qué significa? Que las familias que quieran optar por este proyecto 06 ya solo van a tener una opción y es irse a la privada. Ya no va a haber oferta pública. Esto es muy preocupante. Los proyectos de escuelas infantiles 06 son modelos que son muy protegidos en incluso países nórdicos y aquí los tenemos. Entonces deberíamos protegerlos. Más aparte de los proyectos educativos, pues las comunidades de aprendizaje que se crean en estas escuelas, más que es de todos sabido, pero aún así lo vuelvo a repetir, la defensa de la Federación de la unificación de los dos ciclos de infantil en escuelas infantiles. Cuando se pasó, ya cerca de los años 90, si no me equivoco, el segundo ciclo de educación infantil a los colegios de infantil primaria, lo que se hacía era primarizar una educación infantil y romper un proyecto, una línea pedagógica que se trabajaba en las escuelas infantiles. Los espacios tampoco son los mismos. En una escuela infantil se adapta absolutamente el medio a los menores. Son muchas cosas, mucho contexto. Hay mucha cosa detrás que es muy complejo. Y esta rotura, ¿no?, de esta parte del segundo ciclo de educación infantil supone un retroceso bastante grande, porque es lo que les hemos transmitido esta mañana, y es que dejan a las familias sin la opción de estos proyectos 06 en escuela pública, nada más que podrían acceder a la privada. Y si a esto sumamos los cheques guardería que fomentan que también se escolarice en las escuelas privadas, pues apaga y vámonos, cuando además es una engañifa, porque los cheques escolares, como puede ser en este ejemplo, los cheques guardería, estamos pagando doblemente, es decir, estamos pagando esos cheques con nuestro propio dinero, con los impuestos que estamos pagando, más dinero que tenemos que aportar, porque esos cheques no van a cubrir nunca el 100% de toda la escolaridad que estén nuestros hijos e hijas. Y esto, bueno, luego se puede pasar a otras etapas educativas, como puede ser el bachillerato, con los famosos cheques bachillerato, o a formación profesional, con los cheques también de FP. O sea, es un sistema pues bastante perverso, cuando un servidor público entendemos que debería velar por los servicios públicos, que son los únicos que pueden garantizar el acceso a la educación en equidad y en igualdad de oportunidades. Y es que estamos hablando de un derecho fundamental y de esta manera queda muy en entredicho.
Yo lo sé desde el punto de vista del desarrollo de la persona, hasta qué punto es importante o no es importante esa etapa 06. Hemos tenido en el programa pues a distintos expertos en otra época de Radio FAPA que nos hablaban de ese desarrollo necesario dentro del concepto de lo que es el individuo, niña, niño, que crece y que eso hasta los 6 años o 7 no debiera romperse dentro de un sistema de lectoescritura forzada y dentro de un concepto tradicional. Yo creo que más allá de las cuestiones ideológicas, habría que intentar entender por qué esa tozudez de la administración, si es porque considera que las escuelas infantiles 06 dependen solo, o sea, solo pueden ser para gente de determinada clase social alta que se lo pueda pagar, o es simplemente un desconocimiento absoluto de lo que es el desarrollo del individuo en esas etapas primeras que son fundamentales?
No sé, el desconocimiento es muy atrevido. Entonces pueden ser tantas cosas. La verdad es que a nosotros nos apena mucho y así lo hemos trasladado en la reunión que hemos mantenido con la directora de área, esta cuestión, porque educación infantil es la primera etapa educativa que nos encontramos en un proceso de aprendizaje que vamos a realizar a lo largo de toda la vida, y es el momento de la primera detección de las posibles dificultades que haya en el alumnado en su desarrollo, tanto sensorial como motor, como cognitivo. Es cuando enseguida que se detecta se deriva a la atención temprana, que son unos años que valen oro, porque es el momento de, en cuanto se detectan esas dificultades, de poner las terapias necesarias para intentar encauzar estas dificultades que surgen. Y además es una etapa que no tiene nada que ver un año con dos, con tres, ni con cuatro, ni con cinco, ni con seis, porque hay tantos cambios en esos seis primeros años de vida que cada año es un mundo, cada niño su desarrollo es un mundo. Y luego también dentro de las aulas está la identidad de grupo, que también es otra forma de trabajar y es otro mundo, es otro submundo dentro del mundo de cada niño. O sea, es una etapa maravillosa, ya lo he dicho en más de una ocasión, que para mí la profesión de maestro es la profesión más bonita del mundo, y a veces no tiene educación infantil el reconocimiento que yo creo que debería. Porque otra de las cosas que sucede cuando pasa a los colegios de primaria, siempre, por supuesto, dicho desde el absoluto respeto a los trabajos de los docentes, esté en un centro o en otro, pero hay cosas que son obvias, y es que cuando entran en un centro donde está primaria, se primariza la educación infantil, se priorizan los ritmos y los horarios de primaria en detrimento de infantil. ¿Cuántas veces no hemos visto a los niños de 3 años que el cole cuando entra se les hace grande? Porque llevan otro ritmo, no llevan los descansos que necesita educación infantil, y es un cambio totalmente. Entonces, bueno, son muchas cosas, es un tema muy serio, y pensamos que bueno, que la Comunidad de Madrid debería reconsiderar esta situación, porque hablamos de 9 escuelas infantiles en concreto en Madrid capital, pero uh-huh. Este modelo 06 lo hay en diferentes comunidades que lo llevan, que son competencia de diferentes ayuntamientos locales. Es decir, que hay por ahí más escuelas infantiles con ciclo 06, como puede ser en Getafe, como puede ser en Leganés, por poner 2 ejemplos, que tienen escuelas infantiles 06, pero de gestión de ayuntamiento. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué sucede?
Yo estaba pensando ahora mismo, porque conozco muy bien una próxima a mi domicilio, hay una parte y es la infraestructura, es decir, la arquitectura en la que se ha concebido precisamente para una finalidad muy concreta, los espacios, cómo están, cómo se han construido. Eso no lo va a dar ningún aula tradicional de primaria. Y eso es también, y ese es un punto importante en el desarrollo de los niños. Esos espacios de creación de grupo, de identificación, con ventanales amplios, con servicios dentro, con toda una serie de recursos que van a desaparecer, porque los colegios de primaria sabemos que básicamente se centran en las aulas, en la mayoría. Aula, 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 rectangular, y nada de otro tipo de espacios, de otras geometrías en las que los niños también se pueden desarrollar bien.
Sí, hay proyectos arquitectónicos súper interesantes. Y ya no solamente la estructura del edificio y los grandes ventanales, que tengan mucha iluminación, que por supuesto también, sino los colores. Se hablaba, por ejemplo, que En el primer año se tendía más a poner colores azules porque relajaban más. En la siguiente edad, colores naranjas. En la clase de 2 años, en la clase de 3 años utilizaban colores verdes que eran estimulantes. Es decir, que se mide todo absolutamente al milímetro y todo centrado en el desarrollo de cada niño y de cada niña. Los muebles los tienen todos a su medida, su espacio está a su alcance para que ellos puedan investigar, que puedan descubrir, que puedan interaccionar. Y bueno, es una pena que de verdad que no se reconsidere esta situación y la Comunidad de Madrid no defienda un modelo como es la educación infantil de escuelas infantiles públicas 06.
Bueno, nos hemos quedado un poco enganchados con este tema y yo creo que hay que hablar con los expertos en las etapas de infantil y decirlo muy claro, no puede ser que se destruya lo que es bueno, lo que funciona. Al revés, tendrían que estar fomentándose más escuelas 06. Mari Carmen. Esta semana hemos tenido el placer, la alegría de oír cómo las AMPA de todo el estado han sido reconocidas a través de CEAPA. Cuéntanos qué ha pasado.
Sí, la verdad es que estamos muy emocionados porque el martes nos llegó una nota de prensa del gobierno en el cual se ha declarado un reconocimiento a las asociaciones de madres y padres del alumnado, en el cual el gobierno pues ha concedido a CEAPA la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Y bueno, también la ha concedido, y hay que decirlo, a Concapa. En la nota de prensa se explica muy bien, pues CEAPA, como una entidad creada en el año 1979, con nuestros objetivos, que es trabajar por una escuela pública de calidad, lograr el éxito escolar de todo el alumnado, democratizar la enseñanza y mejorar las condiciones de la infancia. Y bueno, que en la actualidad agrupamos unas 12.000 asociaciones de madres y padres a lo largo de todo el territorio español. Concapa, pues bueno, también se le ha concedido esta corbata de la Orden Civil, y Concapa representa a 51 federaciones provinciales de asociaciones de padres. Nosotros estamos, la verdad es que realmente felices porque es un reconocimiento al trabajo del movimiento asociativo y un reconocimiento a la labor de tantos y tantas compañeras que han ido pasando por la Confederación, de la cual obviamente hay gente que ha estado liderando de una manera en algunos momentos muy acertadamente, y de la cual pues hay que reconocer y agradecer. Por supuesto, también a las madres y padres de todas las AMPAs, porque esto es un reconocimiento extensible a todas las asociaciones a lo largo de todo el territorio español, y a los millones de personas que se han asociado a las AMPAs, porque todos al final, en un trabajo común, pues hemos conseguido que llegue este reconocimiento que la verdad que ha sido muy, muy emotivo. Y bueno, ahora estamos pendientes de ver qué día se realizará esta entrega, o el día del acto, y bueno, pues será un momento pues muy emocionante.
Disculpa mi desconocimiento, pero eso de llamar corbata de la Orden de Civil, lo de las cruces, todo eso, pero lo de las corbatas me ha hecho gracia y he ido a mirar qué significa corbata, porque todos sabemos que es una corbata, ¿no? Pues la palabra corbata viene del italiano cravatta, que a su vez procede del francés cravette, propio de Croacia, derivado del serbocroata cravat. Se llamó así en Francia a los soldados croatas mercenarios llamados panduros, siglo XVII, que tenían por costumbre utilizar una tela anudada al cuello como distintivo de su ejército. Los franceses, muy coquetos, copiaron este estilo a su forma de vestir con el nombre de cravat, fonéticamente parecido a cravat. Esto lo escribe Iván Núñez en una página etimológica. Qué curioso, ¿no? Que usamos palabras que tienen historias. ¿Quién iba a pensar que venía a definir esa prenda, ese tejido, esa tela a los croatas? Pues bueno, ahí queda.
Sí, sí, sí. Nunca te acostarás sin saber nada nuevo.
Sí, continuamos porque, bueno, ahora sigue la campaña de vacunación y ahora la vacunación de los niños y de los jóvenes. Y en este aspecto, bueno, ¿se va a vacunar en los centros? ¿No? ¿Qué va a ocurrir, Mari Carmen?
Bueno, pues ahora están corriendo ríos de tinta al respecto en cuanto a si se va a realizar la vacunación del tramo de edad 5-11 años en centros educativos o dónde. Vacunódromos también estaban diciendo, hospitales, que dónde se iba a realizar esta vacunación ahora. Pues serán las comunidades autónomas las que lo decidan así cómo realizarlo. Hay algunas comunidades que, bueno, ya se han posicionado en los centros educativos no lo van a realizar, y entendemos que las comunidades que decidan que lo van a realizar en los centros educativos, pues lo harán estableciendo unos protocolos de actuación bastante exhaustivos, muy detallados, sobre pues todos los ámbitos que hay que cubrir, como puede ser desde cómo proteger o cómo tratar las vacunas para que estén en perfecto estado, quién debe ponerlas y cuándo, la protección de la intimidad de los menores en cuanto a que quizás se pueda interpretar que si este niño se vacuna o este no, que se pueda estigmatizar al que no está vacunado, porque es decisión de las familias, de madres y padres, no de los niños, el que se les inocule la inyección. Entonces, claro, todo esto hay que entendemos que en el caso de que haya comunidades que decidan vacunar en centros educativos, que todos estos protocolos pues tendrán que trabajarlos, ¿no? Uh-huh. Para que sean viables. Y luego, bueno, hay otras comunidades que han dicho que no, y nosotros entendemos, consideramos, mejor dicho, que lo más acertado sería pues el reactivar los centros de salud de atención primaria, abrir en concreto a los de la Comunidad de Madrid, en abrir los que se han cerrado, y en contratar el personal especializado para que si se van a realizar en los centros de salud. Al final es una estructura que ya está establecida y que reúne todos los requisitos necesarios para hacerlo todo con absolutas garantías. Así lo entendemos. Entonces, bueno, ya se irá viendo al final lo que cada comunidad decida, y bueno, la vacuna está aquí. Y lo que sí, aprovechamos para reivindicar, por supuesto, la figura de la enfermería en los centros educativos. Reivindicación histórica, que no nos cansaremos de continuar pidiéndolo.
Ha habido un tema cuando se publicó el estudio La incidencia de la pandemia en la escuela pública, un documento en el que se recogía una encuesta de más de 2.400 familias. Se ha publicado y lo estamos viendo ahora desde la página web de CEAPA, pues esa noticia a través de Infocop online, y nos gustaría conocer ese informe, ese estudio realizado por CEAPA, porque claro, a fin de cuentas ese periodo parece ya lejano, lo de la pandemia, pero es que no hemos salido de él. Así que, ¿cuáles son?
Se nos está haciendo más largo.
Sí, ¿verdad? Los titulares más significativos de este estudio, que supongo que habréis tenido que trabajar también desde la Junta Directiva de CEAPA.
Sí, pues lanzamos una encuesta dirigida a las familias, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el cual pues recogíamos todo este tipo de información respecto a qué había pasado la incidencia, ¿no?, de la pandemia en la escuela pública, y dirigíamos varias preguntas a las familias. Tuvimos, pues, como bien has dicho, más de 2.000 respuestas, 2.400 creo que fue. Y bueno, sacamos de la información, pudimos extraer titulares bastante interesantes, como por ejemplo que desde el inicio del COVID-19 un 32% de las familias afirmaba que su situación laboral familiar había variado. Es decir, que la pandemia pues ha movido los cimientos de todos los hogares, prácticamente, de una manera o de otra. En esta
muchos ERTES y también mucho teletrabajo.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, otra de las afirmaciones que a lo mejor puede ser también muy interesante es que el profesional de apoyo educativo, seguido del orientador y del logopeda, son los profesionales que las familias consideran más necesarios para el centro educativo, porque al final en el momento de pandemia, claro, el alumnado que tenía dificultades y que necesitaba apoyo, resulta que desapareció. Entonces, claro, se dio quizá el valor, ¿no?, de un día a día que estás acostumbrado a que esté ese recurso. Afortunadamente en centros, en otros ya sabemos que no llega, pero claro, como un personal fundamental, ¿no?, para poder tratar las dificultades de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Ese tipo de trabajadores, orientadores, yo sé que ha habido centros, sobre todo de secundaria, que nunca han terminado de admitir esas figuras, considerando que eran superfluos, que la pedagogía o que esas líneas no podían ser. Yo creo que es algo que tiene que evolucionar y no sé si hay percepción desde la FAPA y desde CEAPA que la comunidad educativa sigue teniendo recelos. Algunas personas de la comunidad educativa siguen teniendo recelos respecto a estas figuras en los centros educativos.
Bueno, quiero pensar que más bien sea desconocimiento de estas figuras, precisamente porque cuando hay una parte del alumnado que lo necesita, y todos en algún momento podemos necesitarlo, como los equipos de orientación, por ejemplo, están ahí y hacen una labor encomiable. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta los recursos que tienen, materiales y humanos, y muchas veces pues están de manos atadas para poder atender. Ya hemos dado en alguna ocasión la cifra de hace unos años en Madrid, en la Edad Sur, por ejemplo, un orientador tenía 1.500 alumnos. Un orientador, imagínate, para poder tratarlos. Cuando en Europa, por ejemplo, se estaba dando una cifra aproximada de unos 250 alumnos máximo por orientador. O sea, crecía exponencialmente la cifra de alumnado que tenía que estar tratando un orientador. Y así es imposible poder trabajar de una manera individualizada y personalizada con el alumnado.
Pues en los titulares, claro, es un estudio muy amplio. ¿Alguna otra cuestión que haya llamado la atención de las familias o...?
Sí, por ejemplo, el 63% de los padres y las madres les preocupa la salud física y emocional de sus hijos e hijas. Eso es muy preocupante y que además no estamos viendo que se esté materializando este apoyo que necesitan los niños y las niñas, esta factura que les está pasando, no vemos que se esté materializando. Los centros educativos, en los centros de salud están desbordados y es algo que preocupa mucho a las familias. El 58% de las familias afirma haber observado cambios de conducta en este último año a hijos y a sus hijas. Y bueno, es para leerlo porque son muchos titulares los que luego se extraen de esta encuesta. Entonces, bueno, os animo a visitar la página de CEAPA y consultarlo.
Pues... Bueno, vamos a entrar en CEAPA para leer con tranquilidad todo este informe todo este artículo en el que se resume el informe, ¿verdad? Pues, ¿qué os parece si vamos a la sección, subsección de lo que publica la Comunidad de Madrid?
Vamos para allá, porque esta semana tenemos tres noticias y empezamos con la primera, y es que ya están aprobados 1,4 millones de euros para garantizar el servicio de comedor en las vacaciones escolares. Mari Carmen, ¿qué podemos extraer de esta primera noticia?
Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Venga, porque tiene que ser contestación. Es que esa da para un libro, ¿eh? Eso da para un libro. Venga, va. A ver, que cubra realmente las necesidades del alumnado en todos los periodos estivales, porque en el curso 19-20 resulta que se limitó nada más que a las vacaciones de verano y se olvidaron otros periodos estivales que desaparecieron. Y, por favor, que la calidad sea la que nuestros hijos y nuestras hijas se merecen.
No, nada de pizzas.
Pasamos a la segunda noticia, y es que la Comunidad de Madrid va a financiar programas formativos e investigadores de prestigio académico, y concretamente va a destinar más de 220.000 euros para 5 programas de actividad formativa, investigadora y de captación de alumnos del Instituto Universitario Ortega y Gasset. ¿Qué conclusiones podemos obtener, Mari Carmen?
Bueno, pues que las investigaciones están muy bien y son importantes para avanzar, pero que hay unas prioridades que yo creo que se están dejando un poquito atrás, como puede ser garantizar realmente que las etapas educativas obligatorias sean gratuitas, realmente de verdad, según el artículo 27 de la Constitución Española, y todos los recursos necesarios para poder abordar las dificultades, como hemos mencionado hace poquito, la atención socioemocional, por ejemplo.
Y bueno, pasamos a la última noticia, donde la Comunidad de Madrid anuncia que logra una inserción laboral de hasta más del 90% en alumnos de FP dual. Mari Carmen, ¿qué podemos concluir de esta última noticia?
Que también hay una inserción laboral bastante elevada en los ciclos de formación profesional superiores de enseñanzas deportivas, pero resulta que la oferta solo la realizan los centros privados. Eso no son igualdad de oportunidades ni equidad. Queremos que esos grados de enseñanzas deportivas se oferten en la escuela pública, de todos y para todos.
Bueno, no vamos a tener más recorrido porque ya nos queda poco para la conexión FAPA, y además Miguel nos tiene preparada una entrevista muy, muy interesante que nadie se debe perder.
Una entrevista, en efecto, muy interesante, muy especial, con una persona referente en el mundo de la superación. Así que yo os animo a todos que os quedéis a escucharla, porque no os va a dejar indiferente.
Bueno, pues la próxima semana sí que dedicaremos más tiempo al encuentro de experiencias. Hemos contactado ya con alguna de las AMPA que participó en Villaverde. Y nada más, Mari Carmen, que tengas una buena semana educativa.
Igualmente, de todas formas, recordatorio súper rápido. Este sábado 11 a las 12 en Plaza España, concentración en defensa de las escuelas infantiles públicas 06. Allí os esperamos, espacio reivindicativo, lúdico y educativo.
Tomamos nota. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Y como os decíamos, no os vayáis. Os vamos a dar una pista para saber quién es la persona invitada de Miguel Ángel Navarro. Y es una canción de Casto Domínguez que le dedicó a esta persona en un momento en el que estaba esperando un bebé. Así que aquí la dejamos.
Te llevo aquí en mi seno y ya cruzo los dedos para verte salir. Me han iluminado el corazón, todo va a salir bien, mi amor. Quiero verte sonreír. La vida me dio otra oportunidad, no la puedo dejar escapar. Te la entrego a ti y a tu corazón. El mío no se rompe con facilidad, a mi ángel no lo puedo ver llorar. No me puedo permitir una sola razón para fallarte, mi amor. A tantas lunas he llorado que borraran mi pasado. Ahora entiendo los porqués. Nada pasa por nada, todo pasa por algo. Lo que soy es mi regalo y mi lucha será tu fe. La vida me dio otra oportunidad, no la puedo dejar escapar. Te la entrego a ti y a tu corazón. El mío no se rompe con facilidad, a mi ángel no lo puedo ver llorar. No me puedo permitir una sola razón. La vida me dio otra oportunidad, no la puedo dejar escapar. Te la entrego a ti y a tu corazón. El mío no se rompe con facilidad, a mi ángel no lo puedo ver llorar. No me puedo permitir una sola razón para fallarte, mi amor.
Entrevista de Miguel Navarro.
Salimos del puente de la Constitución y entramos en un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana contamos con una periodista, escritora, psicóloga, conferenciante, deportista de esquí alpino adaptado y madre de 3 hijos. Muchos ya habrán adivinado seguro a quién me estoy refiriendo. Es un referente en nuestro país. Ella es Irene Villa. Hola, Irene, bienvenida.
Gracias. Muchas gracias. Aquí. Encantadísima de saludarte y de estar con todos tus oyentes. Muy contenta, la verdad.
Muchas gracias, Irene. Yo no podía empezar esta entrevista sin hablar sobre la capacidad de luchar que nunca has perdido, sobre tu optimismo, tu determinación, tras el momento que cambió tu vida con 12 años y que hacen que seas un referente para todos nosotros. ¿Cuál es tu consejo para todos aquellos que sufren adversidades?
Pues yo creo que lo más importante es lo que hemos hecho tú y yo, que ha sido meternos de lleno en el deporte. Así que, Miguel, creo que eso nos cambia la vida a todo el mundo. Tú también empezaste muy joven a hacer deporte en silla, de cualquier forma.
Sí.
Y la verdad que es maravilloso para la autoestima, para la autodisciplina, que yo creo que eso es algo que nos cuesta mucho y sin embargo es uno de los predictores de felicidad y de que en definitiva que tu vida vaya sobre ruedas, nunca mejor dicho, porque sin esa disciplina y esas rutinas nuestra vida es bastante más complicada y muy cuesta arriba, porque ciertamente hay barreras que nosotros saltamos, pero hay otras que son muy difíciles de saltar, tú lo sabes, porque nos las ponen, porque hay todavía escaleras, hay bordillos, hay edificios a los que de repente pues no hay un ascensor o está roto. Entonces, bueno, pues tenemos que estar en forma y es importante cuidar mucho la mente y el cuerpo.
Totalmente de acuerdo. Luego quería continuar con la frase: hija, no merece la pena sufrir por lo que ya no podemos cambiar. Una frase que te dijo tu madre, ¿ha sido determinante para ti desde entonces?
Pues sí. Aprender esto con 12 años, yo creo que es algo que te facilita mucho la vida después, porque realmente el ser humano en general sufre por cosas que no puede cambiar y sufrimos muchísimo inútilmente. Entonces, siendo tan pequeña, pues mi madre me dio unas lecciones y luego otras que aprendí yo por mi cuenta, que han sido pues los pilares de mi vida. Igual que cuando la gente me miraba, tenía 12 años, que te habrá pasado mil veces,
sí.
Pues al final, claro, de las miradas esas de compasión, ¿verdad, Miguel Ángel? Que yo decía, jo, pero si simplemente voy en silla, nada más, porque la gente se pone a llorar y porque tiene esta pena, ¿no?, hacia mí. Y aprendí una gran lección, que es no me importa cómo me vean los demás, lo importante es cómo me veo yo. Y yo me veía pues con un potencial por delante, con ganas de vivir y con brillo en los ojos, como siempre digo, que para mí eso sí que es el ingrediente innegociable en la vida de cualquier persona, en la situación en la que esté y en las circunstancias que sean, el hecho de que te brille la mirada, pues ya ayuda a conseguir lo que cada uno se proponga en la vida.
Pues con ese brillo y con esa superación has publicado recientemente un libro titulado Los 8000 de la vida. Enhorabuena, es altamente recomendable y bueno, en él cuentas, entre otras cosas, que querías estudiar derecho y que querías ser juez para defender la paz, pero al final acabaste estudiando comunicación, psicología y humanidades. ¿Crees que la comunicación puede servir para alcanzar la paz?
Pues sí, yo creo que al final lo que transmitimos queda en el corazón de los demás. Y es verdad que el de orientación de la Universidad Europea, donde estudié, me dijo, pero ¿no crees que a lo mejor desde un micrófono, desde los medios de comunicación, se puede llegar a hacer lo que tú quieres? Porque a lo mejor siendo juez, pues no es tan fácil, ¿no? Cuando, es verdad, bueno, hasta iba a ser un largo camino, que lo ha sido igualmente, porque tres carreras ha sido un largo camino. Pero es verdad que desde la concienciación social se puede hacer también mucho bien. Y bueno, así ha sido, la verdad. He tenido suerte de poder estar siempre en medios de comunicación trabajando y creo que el mensaje de armonía, de felicidad a la gente, pues le llega porque mucha gente me lo dice. Joder, es que me encanta escucharte porque de repente pues relativizo, porque ahora me siento mejor, porque me he dado cuenta que lo que tú decías antes, ¿no?, que hemos sufrido por cosas que no tienes por qué sufrir y sin embargo, ¿de qué me quejo?, ¿no? Esa es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? ¿De qué me quejo si esta chica, fíjate lo que le pasó y habla solamente de cosas positivas? Bueno, al final es poner tu atención en esas cosas positivas y al final es eso, la vida es un 10% de lo que ocurre, pero en realidad hay un 90% de cómo tú reaccionas. O sea, y al final todo depende de tu reacción, no de tus circunstancias, ¿no? Porque con las mismas circunstancias una persona puede ser la persona más feliz del mundo y otro el más desgraciado. Con lo cual, pues al final todo depende tanto de nosotros que eso es una suerte también, saber que todo está en nuestra mano y que también tenemos gran poder sobre nuestros pensamientos. Al final, ¿no?, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿no?, que decía Marco Aurelio. Y efectivamente, o sea, no es lo que te pasa, sino qué piensas tú de eso que te ha pasado. O no es lo que pasa, sino donde tú quieras poner tu foco de atención. Yo decidí hace muchísimo tiempo poner la atención en las cosas buenas, eso también me enseñó mi madre, en lo positivo. Decía, bueno, hija, nos ha pasado esto, pero ahora tenemos todo el cariño de España. Es que eso vale muchísimo más que unas piernas. Y yo, pues es verdad, al final, bueno, pensar las cosas positivas que uno tiene en lugar de lo que te falta, creo que eso es clave para la felicidad de cualquiera.
Sin duda, tenemos que tener conciencia de lo que tenemos y de lo afortunados que somos. Pero siguiendo con el libro, el título del libro es Los 8000 de la vida. ¿Qué te impulsó a escribir este libro y a darle este título?
Pues bueno, quería contar otros tipo de dificultades que tuve que atravesar en mi vida, que todo el mundo conoce lo que conoce, el atentado y ya está, pero la vida no, la vida son mil cosas que a ti también te habrán pasado. La gente piensa que tienes una discapacidad y ya está, ¿no? Eso ya es la mayor dificultad de tu vida y qué va. Hay otras cosas que le pasan a todo el mundo, ¿no? Cambios de etapa, cierres de círculo, decepciones, pérdida de un ser querido, momentos de frustración, momentos de mucho esfuerzo y sacrificio. Y eso es lo que ocurre también en la montaña. Entonces hice como este paralelismo porque también en los 8000 de la vida también pasas frío, miedo, soledad, vértigo. Y también tienes que vencer todo eso para llegar a donde uno quiere llegar. Que no es todo, bueno, que cuesta también. Y sin embargo, una vez que estás arriba y has conquistado tu 8000, tu desafío, tu reto, pues eso es lo que en el fondo nos va empoderando y nos va dando un sentido también a nuestra vida, ¿no? Esos propósitos que se van cumpliendo, porque yo creo que la vida no, tampoco es una competición, no es eso que a mí me encanta competir, pero sí que es una consecución de metas, da igual, o sea, la que sea, pero que uno para encontrar ese sentido y esa motivación y esas ganas de levantarte por la mañana, pues tienes que tener objetivos, aunque sea, pues todos los días me comprometo a hacer pilates, a tener una alimentación sana, a probar esto, a encontrar tal trabajo, en tener un programa, por ejemplo, como tú, pues eso te lo has tenido que trabajar y te lo has tenido que proyectar y que trabajar y que eso, y sacrificio y esfuerzo y disciplina, eso no puede faltar nunca. Entonces, en la vida también hace falta lo que tienen estos montañeros valientes, ¿no? Un plan de acción, una planificación, unas metas, unos objetivos y tenéis que ir cumpliéndolos. Lo que pasa que también hay inclemencias climatológicas y en nuestro caso, pues, obstáculos que hay que ir saltando. Aunque siempre digo que el principal obstáculo eres tú mismo. Y tú te habrás dado cuenta, seguro, que has encontrado más obstáculos en la mentalidad de algunas personas que las que tú hayas podido ver, ¿no? Que al final los obstáculos mayores suelen ser, al final, pues esas creencias limitantes, esas personas de mente más pequeña, más estrecha. Esas son las verdaderas discapacidades. Yo he visto muchas y no son precisamente las nuestras. Son más de personas con prejuicios, personas con, pues eso, que no son capaces de ver otros mundos, que abrir su mente o ser más tolerantes, más flexibles. La inflexibilidad, la intolerancia, eso sí que es una discapacidad. El ego, por ejemplo, eso sí que me parece algo a trabajar y a superar.
Nos hablabas ahora de esfuerzo y de sacrificio. Y siguiendo por esa línea, en tu libro también mencionas una frase de la película Dory de Disney, de Pixar, que dice, sigue nadando, ¿no? Que es la frase que va diciendo Dory siempre. Y entonces, rendirse no es una opción, es lo que tú también dices. ¿Tú crees que la vida nos devuelve el positivismo que le damos?
Pues a veces parece que el túnel no acaba nunca, pero por supuesto que sí, que al final llega todo eso que uno siembra, al final es lo que recoges y si no lo recoges no importa, tú sigues sembrando cosas buenas y positivas porque te vas a sentir mejor, ni más ni menos, porque al final no es lo que uno recibe sino lo que da. Para mí lo más importante siempre ha sido eso, ¿no? Que la vida no es justa, pues no, que yo soy buena y se aprovechan de mí, pues que cada uno con... que haga lo que quiera, eso no es mi responsabilidad, es la suya. A mí nunca me ha importado eso, no me ha llevado los demonios, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Que hay gente que dice, es que no puedo con tal persona porque se aprovecha de mí. Bueno, pues yo desaparezco de la vida de esa persona y ya está, pero que no me angustio porque a veces la vida no existe esa reciprocidad, pero claro que existe, yo creo, aunque sea más adelante, el caso es que tener... no sé, un compromiso contigo mismo, con la vida y vivir coherentemente a tus principios y valores para mí es fundamental. Y estas películas que dices a mí, hay muchas que me han marcado, pero es verdad que Dory, que está buscando a sus padres, que se le olvidan las cosas, que de repente ella sabe que tiene que seguir. Y es que en la vida hay que seguir. La vida es como una, es como ir en bicicleta, como dejes de pedalear, te caes. O sea, es que esto es así. Entonces me gustó mucho ese sigue nadando, porque yo siempre le digo a mis hijos, just keep swimming. O sea, seguid nadando, que la vemos en inglés, claro, igual que tú. Todo el mundo, claro, en mi época no, en mi época era en español, pero a mí me encanta, claro, expresiones en inglés, y yo se las digo a mis hijos. Y en eso les educo, igual que Bayana, que me encantó que más allá, pues también hay vida y hay cosas y hay que descubrir y hay aventura, y a veces uno se cierra aquí a su charca. Como dice mi padre, yo estoy a gusto aquí en mi barrio, en mi charca. Y yo, pues yo no, yo necesito explorar, viajar, conocer y vivir aventuras y que te pasen cosas y ir al otro lado del mundo. Yo sola, la pata coja, sin pierna, porque se me había roto una cosa del tornillo y me fui. Y para mí eso es la vida, ser valiente, arriesgar y ver que al final el miedo no es más que un bloqueo, pero que no es buen consejero, todo lo contrario. Te impide y hace que te pierdas cosas increíbles y te bloquea, te anula casi el miedo. A veces es que te anula. Entonces, estas películas me gustan porque te empoderan. Bayana es una niña valiente que se atreve, se descubre que su esencia es de navegantes y ella navega y encima mira lo que hace, salva a su pueblo, ¿no? Es increíble. O sea, esas películas a mí me apasionan y esos eslóganes, así me gusta educar a mis hijos, con esa fortaleza emocional y ese compromiso.
Nos hablabas también de exploración, de que te gusta explorar, y en ese ámbito, bueno, también te has expandido al deporte, porque no solo eres un ejemplo de superación en la comunicación y en tu vida diaria, sino que también eres un ejemplo de superación en el deporte, y más concretamente en el esquí adaptado, porque estás en el equipo de esquí alpino con la fundación también. Y bueno, sabemos que el deporte aporta múltiples beneficios, pero ¿cuál ha sido para ti el mayor beneficio de practicar esquí y practicar deporte?
Pues ha sido el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia. Y fíjate que a mí el esquí me ha ayudado a saltar las barreras principales que uno se pone por culpa del miedo. Fíjate que el esquí es el deporte que, además, no soy la única, a la mayoría de la gente le da pánico. ¿Por qué? Porque enseguida coges velocidad, porque parece que te vas a matar, y efectivamente yo me he matado unas cuantas veces, he acabado en quirófano, de hecho, una de ellas, una grave caída, se me salió el disco de la C6, T7, de las cervicales, y sí, Miguel Ángel, fue terrorífica esa caída, porque yo tenía una hernia de disco. En fin, el deporte de riesgo es lo que tiene, y más cuando vas sobre un esquí nada más, si ya ir con dos esquíes, ya te falla un canto, hay una placa de hielo, te caes y das vueltas de campana y pues imagínate con un esquí nada más. La verdad que hasta que no he aprendido, y ahora voy con muchísimo cuidado, tengo tres hijos y no quiero romperme ya nada más. Pero es verdad que me ha ayudado a tener más confianza en mí, en mi esquí, y a entrenar pues con los cinco sentidos, porque es un deporte, no, todos los deportes, ¿no? Tienes que estar con toda tu mente y tu cuerpo en lo que estás haciendo, pero este deporte más, porque es de riesgo y porque a veces las pendientes pues son muy complejas, a veces hay placas, a veces hay sustos, hay montoneras, se te engancha el estabilo. Entonces me encanta porque me ha dado, y eso refuerza tu autoestima también, el hecho de afrontar diferentes desafíos más difíciles, pues ahora voy a pasar de la pista azul a la roja y ahora voy a competir y ahora en slalom y ahora en super G. A mí eso me ha ayudado muchísimo. Por eso también creo que el deporte, cualquier práctica que nos haga mejorar, crecer, pues da igual, tenis, ajedrez, que cada vez que tú desarrolles mente y cuerpo para mejorar, para hacerlo mejor el próximo día, para ir creciendo en ese sentido, creo que es importante, porque la vida, como te digo, para mí es aprender, crecer, evolucionar. Y tengo 43 años y sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo evolucionando, y ojalá que esto ocurra hasta el último día de mi vida, que es como debe ser, seguir leyendo libros, viendo conferencias, aportando lo que pueda y también recibiendo. Creo que la vida va de eso, de ayudar, ser ayudado y aprender y crecer y no dejar. La verdad que en eso soy bastante obsesiva, en el sentido de que no me gusta perder el tiempo. O sea, me gusta estar siempre, no sé, o leo un libro, o veo una serie en inglés, o a un deporte, o viajo, o conozco. Me gusta un montón también las aventuras y el turismo, y turismo rural y los, la naturaleza. No sé, creo que si todos hiciésemos esto en nuestro tiempo libre, yo creo que la energía nos subiría bastante en vez de estar sin hacer nada, que también es importante a veces. Pero donde hay un vacío, ahí llegará la negatividad para llenarlo. Así que yo creo que en esta vida hay que estar ocupado, haciendo cosas, si se pueden ser cosas bonitas y ayudar y crecer, mejor todavía.
Y creciendo y creciendo, has estado tú, porque bueno, ahora tenemos que hablar sobre la fundación que has creado, la Fundación Irene Villa, donde ya habéis sacado el dulce Flor Dulce de Navidad. Este año, además, los donativos van a ser para un centro especial de empleo, pero también dais becas de inserción laboral, de deporte inclusivo y de mejora de calidad de vida. ¿Nos puedes ampliar un poco la información sobre tu fundación?
Pues mira, nacimos en 2014 y efectivamente era para ayudar a la inclusión laboral y el deporte, que ya sabes que yo con la fundación también pues he aprendido muchísimos deportes, he competido, he viajado y a mí eso me ha dado la vida. Y luego he conocido también a personas con discapacidad intelectual que a nivel laboral lo tienen un pelín más difícil que tú y que yo, porque es verdad que al final a una persona con un síndrome de Down, por ejemplo, pues a lo mejor no le quieren dar las competencias o no puede, y de repente pues está cara al público, está haciendo, pues no sé, como en Prodis que yo les he visto, pues clasificando cartas, haciendo trabajos, plastificando colonias con Fundación Arcoiris, y de repente dices, jo, pero si es que lo hacen con una alegría, con un esmero, porque son cuidadosos con la Flor Dulce de Navidad que empezó en 2014, ¿no te imaginas lo bien que lo hacen? ¿Cómo colocan ahí todo lo que es la compota de manzana en su lugar, la flor, cómo la bolean, cómo lo ponen, cómo, con qué cariño, con qué cuidado? Entonces, claro que hay trabajos que hacen mejor ellos que el resto. Entonces, yo quería dar visibilidad también a estas personas que siempre digo que no son ordinarias, son extraordinarias, y también pues fomentar el deporte porque a mí me cambió la vida. Entonces es un poco, esta fundación nace para devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, que ha sido muchísimo cariño, mucho amor, valores, y luego pues que la gente que lo tiene un pelín más difícil, pues que haga, pueda hacer cosas, que pueda entrar en el mundo laboral y deportivo, pues de una forma más accesible.
Pues muchísimas gracias, Irene, por haber estado hoy aquí con nosotros. Me voy a quedar con una frase de tu libro, porque en esta entrevista me ha encantado un montón de cosas y del libro también, pero me gustaría quedarme con que hay que rodearse de gente positiva, auténtica, con sentido del humor, ángeles, como tú los llamas. Y gracias por haber estado aquí, darnos una lección de positivismo y de vivir la vida. Y nada, nosotros nos vamos hoy, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio Fapa. Muchas gracias, Irene.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo enorme y a rodearse de gente positiva, que eso se contagia también. Un besazo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós. Bye.
Tiempo ha sido el de Radio Fapa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.